Bueno, y en la noche del fin de la radio tenemos el gusto de poder charlar, y esto tiene que ver con el marco de la Feria del Libro, pero también una charla que queríamos darnos, porque me parece que es una de las grandes apariciones que ha tenido la escena de la comunicación en la ciudad de Córdoba, que es esta página, esta página de Instagram llamada No es de Vegana. Bienvenidos, Luco y Ariel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están?
Gracias por recibirnos.
Gracias. Muchas gracias.
Bienvenidos. Como les decía, para mí ha sido una de las grandes apariciones. Soy un gran seguidor de la página. Me gustaría que comiencen contando el origen, digamos, la génesis. ¿Cómo es que se les ocurrió hacer esta página? Que lo que hace es, para decirlo mal y pronto, generar memes, ¿no?
Así
y recolectarlos. Sí,
generar sí. Y no, y curar también.
Curar,
generar y
una
curar.
Curaduría, exacto.
Exactamente.
¿Vivíamos juntas en qué año?
2014.
En 2014 vivíamos juntas en Alto Alberdi y de pronto, bueno, qué sé yo, el humor gráfico estaba en auge, mucho Facebook, nosotros veíamos cosas y nos moríamos de risa, entendíamos que el humor nos re gustaba ese tipo de humor. Y resulta que Ariel quería ser vegano, o era vegano en ese momento, vegetariano, no sé.
Así es.
Y bueno, y él llegaba por ahí a casa, me comía las patis, iba al súper, traía.
Puede salir, ¿no?
Puede salir, volvía.
Que todo vale, todo valía,
todo
pero
vale.
Bueno, hasta ahí.
Bueno, me comía las patis, qué sé yo, me iba al súper, traía muchas bolsas de nylon y yo le decía, amigo, ¿sabés la cantidad de delfines que van a morir por esas bolsas que vos estás consumiendo y sos vegano?
Bueno, o sea, fue así. Como de un día para el otro que surgió ese chiste, digamos, interno en la casa, y desde ese momento estallamos de risa porque a él, digamos, se le ocurrió esta frase de que lo que yo hacía no era de vegana, claro, digamos.
Pero así como esas cosas que no eran de vegana, literalmente, después todo pasó a no ser de vegana, como por llegar tarde al trabajo.
Claro. Era la chanza.
Exacto, después.
Claro. La chanza, el enclave entre ustedes.
Exacto, fue como ese humor entre
¿Y
nosotros.
¿Y cuándo pasó a ser como una marca?
No, bueno, hace poco, en realidad, no hace tanto tiempo, porque en realidad nació en Facebook, cuando en realidad no estaba todo, claro. Digamos, los memes no eran tan, digamos, claros como ahora o tan comunes, digamos, nosotros usábamos como imágenes graciosas con algún texto, digamos, en Facebook. Nos seguían 20 personas, claramente, en ese momento, 2014, muy poca gente. Después, cuando pasamos a Instagram, en 2018, 4 años después, ahí sí, digamos, como que empezamos más a trabajar más en eso diariamente, porque antes lo hacíamos, subíamos un posteo por semana, claro. Era como...
Y el contenido tenía mucho más que ver con cosas
claro,
comida.
La red es más apropiada para lo que querían hacer.
Claro, sí. Se adaptaba más a lo que nosotros hacíamos, pero igual en Facebook ya había muchos perfiles de humor gráfico que ya estaban en auge.
Repasada, me acuerdo.
Repasada, ¿no? Ese nos encantaba.
Había uno llamado Repasada y hablaba cosas del after, de las salidas, como de llegar al trabajo como, digamos, hecha bolsa, digamos, porque estabas repasada. Y bueno, entonces como que nos nutríamos de ese humor, digamos. Y bueno, y después en Facebook empezó como a morir de a poco, digamos, pasamos a Instagram y bueno, y ahí empezó como esto de crecer como más, no sé si como una marca, pero más como que lo hacíamos más diariamente y ahí empezó a surgir más el meme en sí como unidad de humor también.
Uh-huh. Pensaba en esto, en el meme como unidad de humor y en cómo se ha convertido en algo totalmente cotidiano, que ya ha dejado de ser como un estilo de comunicación de determinada edad para pasar a ser un estilo de comunicación que tiene que ver con una cuestión de este momento y que no importa las edades, se comparten memes. Lo comparte mi mamá, lo comparte mi viejo, lo comparte mi hermano, digamos, todo el mundo está compartiendo los memes y yo, digamos, no sé si cuando aparecieron, yo incluso pensé que iba a tener como corta vida o que iba a ser mucho más de nicho.
Claro.
Y resulta que hoy es una forma de comunicar, ¿no?
Tal cual, sí, nos sorprendió muchísimo que suceda eso. Nosotros tenemos amigos, nos juntamos con amigos que dicen, hasta mi mamá lo sigue, dice.
Claro.
O sea, los amigos tienen nuestra edad y su madre debe tener mucho más, entonces como que abarca a muchos públicos en general.
Exacto. Creo que la inmediatez es lo más importante, como que pase algún hecho, digamos, a nivel nacional o local, uh-huh. Y cuando eso se capta en una imagen, en un meme, eso creo que tiene como un impacto muy fuerte, porque te estás informando, entre comillas, con humor también, entonces como que hay una mezcla ahí que tiene como mucho valor, digamos, como que la gente le da mucho valor, digamos.
Me gustó esta idea del curador, ¿no? Hay un millón de memes diarios, o sea,
sí.
Hay una producción increíble y encima con las páginas que te permiten generar memes al instante, digamos, aparecen un montón. Y me gusta esta idea de, nada, se toman el trabajo de elegir cuáles están buenos que la gente vea, ¿viste?
Claro.
Tal cual. Más que nada, Ariel, es que nosotros mandamos contenido a full. Yo tengo muchos trabajos, la verdad, así que por ahí estoy muy ocupado.
Multitask.
Y nosotros pasamos todo el material a él y él es el que se encarga de hacer el filtro y de curar y de escribir el copy. Y claro. Bueno, nada.
Como que, claro, al principio era como que era como más una curaduría porque nos divertían imágenes, estábamos todo el tiempo así como pasándonos esas imágenes y subíamos de una selección que habían hecho otras personas, digamos. Nosotros yo elegía de ahí, digamos, pero bueno, con el transcurso del tiempo también ya empezás como a manejar el lenguaje ese.
¿Ves
como
la diciendo, che, ves la realidad esta imagen, como el meme?
Mirá esta imagen, listo, es esta frase, o está pasando esto, claro. Mirá esta imagen. Entonces ahí también nosotros aprendimos en la marcha.
¿Y de dónde se nutren especialmente la política, Córdoba, ¿qué los inspira?
En realidad no en general creo que en principio como el humor queer o el humor medio así como gay y el humor así que nosotros manejamos, que tiene que ver, no sé, con las drags o con la música que nos gusta, la fiesta, la noche, el after, la salida. Primero como esa parte, me parece. Pero entre medio de todo eso también hay política,
economía, todo.
Claro, todo lo que va pasando en el diario, digamos. Porque hay veces que yo, me causa mucha gracia porque hay veces que, no sé, sale una noticia y no sé, o a él se le ocurre o a mí en ese momento y el meme explota de una manera que nos sorprende, no podemos creer en los números, en los comentarios, porque la gente está como re deseosa y espera que nosotros hagamos algo acerca de lo que pasa.
¿Tienen un hit? ¿Tienen uno?
Una canción tenemos, sí.
Hay una canción, no un hit de meme.
Hay un meme que sea como, ¿cómo la pegamos con este?
Sí, con la Blanca. La Blanca fue
de la Blanca
un video
y Cristina,
muy...
El de Cristina también.
El de Cristina, lo quiero. Negro. Sí, el de Jean Negro.
Hay uno que se hizo como muy viral, que es el de Cristina, que está diciendo lo quiero para el trabajo, lo quiero para... Y nosotros, y, sí. Digamos...
Lo sacamos de contexto.
Y bueno, dice como el Jean Negro, digamos. Que en realidad se lo robamos a una amiga, ese meme no se nos ocurrió a nosotros. Pero se hizo muy viral en ese momento, el de Cristina. Después el de la Blanca también, que es una perrita, que no sé si le vieron, que creo que era en Chile, una perrita que estaba como muy cerca de una estufa y como que se empieza como a quemar.
Le sale humo.
Y la niña, una nena que tenía, no sé, 3 años, que apenas podía hablar, le dice como sacala de ahí porque se está quemando. Y era como en contexto de pandemia y todos nos estábamos quemando ya en la pandemia y en la cuarentena. Entonces era como sacala de ahí, se volvió como una frase. Creo que ese también fue como muy épico.
Volviendo a lo que preguntaban de qué se nutren, un suceso social muy importante que nos hizo crecer un montón y que nos generó mucha visibilidad fue la pandemia.
Claro, es verdad.
La gente estaba todo el día. ¿Cuántos memes subíamos por en la 25, pandemia?
25, 30 posteos diarios.
¡Qué producción!
Era una locura.
Era increíble. O sea, robábamos, pero también hacíamos.
La gran pregunta de los que no tenemos idea en producir y nada de esto. ¿Eso se monetiza?
Y es difícil, en realidad.
Hay redes sociales que directamente, como por ejemplo YouTube, parece que TikTok ahora también, por hacer cosas y por generar contenido y por tener vistas, te dan, te puedes monetizarlo.
Claro, en Instagram, digamos, por ahí un poco menos, pero también se puede. Nosotros a veces empezamos con esto de los cafecitos, no sé si lo conocen. Sí. Ahí empezamos, no sé, el año pasado, creo.
Sí.
Que a partir de un link
a partir
de un link de Mercado Pago, digamos, vos podés apoyar digamos, a los creadores de contenido, a las páginas de memes, humoristas,
claro,
artistas.
Como si les pagaras un café.
Claro, es como que el café es un simbólico que puede ser de 100 pesos, ponele. Uh-huh. Y la gente a través de Mercado Pago elige y te regala ese cafecito como para fomentar, digamos, que vos sigas creando contenido o haciendo humor.
El perfil de cafecito te da la opción de que le dejes una frase al creador de contenido, le dejas un... A Michas las amo porque, bueno, la palabra nuestra que es...
Nosotros sí, y es increíble, la gente nos reapoya con eso.
Porque
o sea,
quieren.
La verdad que yo he llegado a fin de mes con los cafecitos.
Yo creo
claramente.
Que la gente, yo creo que también
bueno. Juro.
Yo creo que también es un servicio a la comunidad del humor.
Exacto,
y la gente
un
lo valora.
Y un reconocimiento, porque es una actividad creativa que no solamente implica inspiración, sino mucho tiempo.
Sí, es como mucho tiempo, la verdad.
Ustedes ya imagino que le tienen el timing, ya saben cómo.
Sí, o sea que absurdamente yo he creado como ahí horarios
manejo, sí.
O como una rutina, digamos, porque me levanto a la mañana, el horario que yo me levanto y digo buenos días. Entonces como a la tarde o qué comen a Micha, siempre hay una pregunta que interpela, digamos, a las seguidoras que tiene que ver, digamos, con esta rutina que yo inventé, digamos, así, o que se fue creando, digamos, sobre la marcha. Pero sí es verdad que la gente como valora eso, digamos, como el tiempo que uno le dedica a hacer eso, a hacer humor.
Y si no, ahí vienen, tienen que hacer los NFT de...
Vamos con esa, ¿eh? Yo recién ahora me estoy enterando de lo que es el NFT.
NFT, claro.
Es arte digital, no. Está muy en auge eso.
Sí,
pero
sí, totalmente.
Cada cosa he visto que...
Que sí es... te pagan en Bitcoin.
Ah, claro.
Digamos, tampoco la ves muy física la
ahí
cosa.
Va, ahí va. Yo me estoy enterando hace poco de lo que significa. Es una...
Bueno, y de ahí al crecimiento de la página y vino una fiesta, por ejemplo.
Después derivamos en una fiesta, estábamos en plena pandemia... Y yo le digo, Ami, hagamos una fiesta, está todo el mundo encerrado, hagamos un vivo por nuestro perfil, que ya teníamos como 40.000, 50.000 seguidores.
No, más.
En ese momento ya teníamos
capaz
más.
Capaz que sí, más de 100.000 o algo por ahí.
Dice, bueno, dale, nos juntamos y en nuestras casas, ahí la verdad que a mí me encanta lo que es el sonido, de hecho soy el DJ, me encanta lo que es el sonido, me encanta la producción musical y eso. Investigué cómo hacer para que salga como sonido de radio, digamos, un sonido bien de calidad y fiel. Investigué eso y era muy simple, había que comprar un cablecito, yo tenía consolas y cosas, y le digo, ¿la hagamos a mí? Sí, claro, dice él. Fue a mi casa, llevamos todo. Primero no queríamos dar la cara porque nadie sabía
quiénes éramos.
Claro,
porque era difícil salir.
Era la magia.
Era salir de esta virtualidad a algo físico y que la gente te vea directamente quién eras. Primero, nosotros hablamos en femenino entre nosotras, hablamos en femenino en la página, la gente empezó choqueada en la primera imagen porque
claro,
son chicos y era como gente como ofendida, entre comillas, como diciendo, no puede ser, no puede
son
ser.
Varones.
Son varones. Y todo el resto decía, ¿y qué importa si te hacen reír? Y se peleaban y todo.
Se peleaban.
Pero como que fue eso, como salir de la virtualidad y dar la cara un poco.
Hicimos la primera fiesta y la verdad que tuvimos un montón de gente que nos vio. Terminamos el vivo, gente que nos quería auspiciar, nos escribió al perfil.
Nos mandan regalos.
No, fue una locura. Le digo, amigo, se viene la 2, le digo. Después hicimos bueno, la 2, la 3, y la 4 y la 5 la hicimos
pero
en Club Paraguay.
Claro, porque todavía
pero virtuales.
Estamos en plena pandemia, digamos. Ah. O sea, nosotros podíamos salir, digamos, a trabajar. Teníamos ese permiso laboral, digamos. Pero, digamos, no había noche, no había bar, no había nada. Estamos en, no me acuerdo de la época, pero era plena pandemia. Y ahí, digamos, las primeras 3 las hicimos en casa, tipo muy casero todo. Nos redivertimos. Y después pasamos a Club Paraguay. Ahí, digamos, hicimos como ya con más, pero con pantallas, con
pero
buen
también
sonido.
También era por Instagram todavía.
Y también era por Instagram, porque era como la época de los vivos, digamos. Y había muchísima gente que se prendía en ese momento a vernos y charlaba con nosotros, quería vernos. Y fue muy divertido.
Y la gente deliraba.
Fue muy terapéutico
como decía,
también.
La gente como que se escribía, vamos a comprar una birra a la barra, vamos al baño. Claro, escribían como se comían el viaje.
Era como que estaban en la noche.
Lo que pasa es que ustedes también son muy performáticos, ¿no?
Sí,
no es solo el mensaje, son ustedes.
Claro, creo que sí, la gente como que flasheaba eso. Pero también lo que pasó después era que la gente en ese momento, estábamos muy mal, estábamos pasando un momento horrible, y nos decía que era como realmente
relax,
que se conectaba con la alegría esa, y que hasta el día de hoy hay gente que nos para y que sabe que somos nosotros y nos dice como gracias porque la pandemia, me salvaron la pandemia. Yo me levantaba para ver los memes que ustedes subían, y bueno, nosotros en nuestra casa tipo 25 posteos diarios repasadas de memes, y nos era terapéutico para nosotros
era
también.
Muy bueno. Sí.
¿Y quién te ha visto y quién te ve de repente en la Feria del Libro?
Yo creo que... eso nos pareció increíble ya, o sea, llegar a eso, que se nos dé visibilidad en ese espacio, la verdad que para mí es un logro importantísimo.
Es muy lindo.
Bueno, creo que vale la mención, creo que algo que es posible solamente porque hay una persona con la capacidad de José Haynes, ¿no? De ver que eso, que es esto, está bueno que forme parte de la Feria del Libro, digamos, donde uno no está hablando de un libro tal cual físicamente, pero sí de una nueva forma de comunicación.
Claro.
Y proponer una charla, una discusión, si vos querés, sobre estas nuevas formas de discusión
debate,
en el marco
claro.
de una Feria del Libro.
Sí, la verdad que estamos re felices por eso. Y aparte porque vamos a compartir el ciclo con un montón de artistas que nos encantan.
La charla se llama Memes y Polidramas Contemporáneos. Le dimos como ese marco, vamos a trabajar, o sea, ese día nos va a entrevistar Cecilia Castro, que es una antropóloga, es comunicadora social, y también es Amicha nuestra.
Es hermana
ella
nuestra.
Ella va a coordinar como esta charla, digamos, ahí en la Feria del Libro, en el marco de la Feria del Libro. Pero sí, gracias a Hopi que por ahí que vio que podía ser potable esta opción,
¿qué
digamos.
¿Qué día es y la hora?
Es el lunes 10 ahora de octubre a las 5 de la tarde ahí en el Paseo Sobremonte.
El Paseo Sobremonte, que es el cierre, digamos, el último día de la Feria del Libro. Así que, felices, no lo podemos creer.
No, todavía. No puedo creer. Yo no podía creer. Cuando llegó la invitación dije, ¿qué?
También Meli, que es como nuestra, nos está acompañando un montón en lo que tiene que ver con las fiestas y organizando todo, digamos, como lo que las actividades que estamos haciendo. Bueno, ella también tiene mucho
que ver. Es la manager
ver.
Oficial.
Nuestra manager.
Nunca pensamos que íbamos a tener una manager.
Nunca. Melissa Franco también está siempre ahí como ayudándonos. Así que en realidad Hopi se contactó con ella porque Hopi empezó a ver que nosotros estábamos trabajando con uh-huh. Meli, con Meli. Entonces ahí se hizo ahí como la invitación.
Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo que hayan venido a charlar, a compartir con nosotros aquí la radio y con nuestros oyentes. Soy un seguidor.
Qué hermoso.
Y me encanta el laburo que hacen y me gusta que aparte haya... Que siendo humor se lo tomen seriamente, digamos, ¿no? Que me parece que también está buenísimo para que este tipo de proyectos perduren y tengan el crecimiento que tienen.
Claro. Y sí, es como catarsis, creo. Todo el tiempo nosotros como que te descargas de las broncas y todo, como a partir del humor, creo que tiene que ver tal cual. Con eso.
Sí, nosotros también estamos re agradecidos que nos hayan invitado, porque este es un medio bien importante, y al igual que tener visibilidad en la Feria del Libro, tenemos visibilidad en su medio, y para mí esto es importantísimo.
Nunca
así
había
que,
pasado hasta
nunca
ahora.
Había pasado, así que les queremos agradecer. Estuvimos en otras radios, pero no en una tan grosa, así que queremos agradecerle de corazón esto, porque es hermoso.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.